AM710. Radio 10. La radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en la sala El Picasso del Paseo de la Plaza, que queda en la calle Corrientes 1660. Ha venido gente que ha desafiado la lluvia, el frío, la gripe, el miedo, las epidemias, los consejos
y todo.
Podríamos decir la idiosfera que nos rodea, es una idiosfera negativa, de indignación, de odio, de negatividad. Negativa, negatividad, es un horror tache de negatividad, sí. En el último ejemplo. Pero es una idiosfera difícil de soportar. Entiéndese por idiosfera esta especie de cúpula cerrada que suele rodearnos cuando pertenecemos, por ejemplo, a un partido político, a una sociedad de conspiración, a un club de fútbol. Entonces uno se maneja en un ámbito cerrado que tiene sus ideas, pero además tiene su idioma, su propio lenguaje, y tiene unas palabras y unos significados que solo tienen sentido en el interior de esa idiosfera. Por ejemplo, el sindicato de reparadores de radio.
Sí.
De aparatos de radio.
Sí, muy poderoso.
Entonces, hablan de potenciómetro. La palabra potenciómetro tiene mucho más significado en ese ámbito
que en un supermercado.
Que en un supermercado.
Claro.
Y así la palabra plusvalía y otras palabras. Pero la idiosfera que nos ocupa hoy es más grande quizá que estas que estamos mencionando, que es una idiosfera creada por lo que flota en el aire, por las instrucciones que diariamente recibimos, aunque no sabemos de dónde provienen, y que nos obligan a actuar en un sentido, que es ese que yo acabo de decir, el sentido de que tenemos frío, que nos parece que llueve, que nos parece que si salimos nos va a pasar algo muy malo. Esa es una idiosfera, después de todo, que tiene también su lenguaje, sus palabras que cuando a lo mejor cuando éramos adolescentes no tenían mucho sentido y que ahora sí lo tienen, no por la invención de nada nuevo, sino en todo caso porque aparecen nuevos pensamientos y nuevas formas de ver, de interpretar la realidad, ¿no? Así que por ahí es un poco difícil conducirse con independencia en estos tiempos. No digo otra cosa que esto, es un poco difícil. Resulta difícil saber si es que yo no salgo a la calle porque no tengo ganas o porque realmente ciertas influencias que recibo me hacen imposible desear salir a la calle. Como sucede con algunas muchachas que eligen su novio, siendo que pertenecen a un grupo que presiona. Entonces tienen muchachas, pasa esto a los 17, 18 años, 16, están muy influidas por el grupo, un grupo al que respetan muchísimo, más probablemente que a sus padres. Hacen bien de cualquier manera. Y entonces muchas veces las chicas se enamoran de un tipo y ocurre que el tipo es rechazado por ese grupo, que es el que impone, la idiosfera. Hablan todos igual, apocopan,
se visten de una manera,
hay sobreentendidos, muchos sobreentendidos, tanto sobreentendidos que uno empieza ya a no pensar, ¿para qué? Si está todo sobreentendido. Y entonces lo rechazan al tipo. Por ahí le gusta el tipo, pero lo rechazan, porque el grupo lo rechaza.
Si uno es externo.
Exacto. Y si uno ya pasa cierta edad y sigue perteneciendo, no digo a ese grupo, pero a otros, y algunos de los cuales pertenece uno sin saber, lo que sé yo, amigos de la pizzería, cosas que uno oye, uno va a comprar cosas y el fiambrero habla, la gripe, que digo la gripe como un ejemplo, cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, sin saberlo, uno rechaza novias, rechaza programas, no va, por ejemplo, a México creyendo que hay gripe A. Y cosas por el estilo, ¿no? Y así se construye uno unos prejuicios que a lo mejor no tenía cuando leía menos.
Y se achica el mundo, así.
Y el mundo se achica, evidentemente, se achica.
Son todas idiófras, un montón, una al lado de la otra. Y no se hablan entre sí.
Sí, no se hablan. Pero lo que pasa es que cuando hay una idiófera general, como este caso, que va, es mucho más amplia que la de los electrotécnicos, entonces resulta muy difícil salir. Peor todavía, resulta muy difícil vivir si uno está afuera. Claro. Sí, en un mundo de electrotécnicos, alguien que no sepa lo que es la electricidad, la pasa muy mal. Aunque sepa cualquier otra cosa, la pasa muy mal. Así que muchas gracias por venir aquí a este programa en donde no somos electrotécnicos. Bien, el programa comienza con el saludo a mi querido Patricio Barton.
Buenas noches, amigos.
Un electrotécnico de Ciudad Evita. Y el querido Gabriel Schultz, que
buenas
esta
noches,
semana,
¿cómo le va?
Mientras dure la cura de sueño que está haciendo Gillespie.
Ah, sí. No es Gillespie.
No, yo no soy Gillespie.
Ah, mira vos.
No. Soy más flaco.
Aquí ahora que no está Gillespie, ¿no? Gillespie es gordo.
Sí.
Ustedes que lo ven, pues yo
¿cómo
no,
dice? Sí,
yo ya caí también en una idiósfera de consideración a Gillespie, que ya estaba construida cuando yo llegué.
Claro.
Así que
claro.
No me dejaron pensarlo.
Lo que pasa es que como ha tocado con muchos grandes del rock, y de hecho él es uno de ellos, el rockero generalmente no pasa por gordo. Es difícil ver a un rockero gordo.
No hay rockeros gordos.
Sí hay,
en realidad,
pero no se nota.
La palabra rockero en japonés es lo contrario de gordo.
Claro.
¿Y el rockero qué es? Es engordado.
No es flaco, gordo. Es flaco. Se supone que
flaco
el rockero... ¿Cómo va a ser gorda una persona que se dedica al rock and roll? Con los movimientos que esto implica, con
baila.
El trasnochar, el humo que hay, el humo de los puchos y el champán de Armenonville, por poco que uno fumare. Todo eso te adelgaza. Además, si estás tocando la trompeta durante 14 horas, no tenés tiempo para comer.
Es verdad.
Hay instrumentos que permiten, con alguna dificultad, algún tipo de ingesta mientras se ejecutan.
Sí.
El piano vos me podés meter un turrochole en la boca mientras se está tocando. Pero la trompeta...
Es imposible.
Así que el rockero es, por definición, una persona delgada cuando no famélica directamente.
Pero en Gillespie no se lo ve tan flaco.
Por eso digo, entonces no debe ser tan rockero como decimos. Para mí que...
Es un infiltrado.
Que es un cantor de boleros.
que son todos gordos.
De la trompeta. Sí, sí.
Los cantores de bolero, por el contrario, son todos gordos.
Claro.
Sabe cualquiera.
Sí, pero el cantor
gordo
de bolero...
Gordo y de bigotito finito.
Y se traslada de una punta a la otra del escenario caminando y enrollando el cable del micrófono. ¿Vio?
Sí, 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 sí. Hay una estética del micrófono en mano.
Sí.
Que es así.
Uh-huh. Uno va jugueteando.
Claro, y que viene mucho con el bolero y la canción romántica, especialmente.
Sí.
Romántica en el peor de los sentidos, ¿no?
Claro.
Que viene con eso del tipo tirando el cable.
No.
Una noche te fuiste. tirando el violín.
Sí.
Y además el sacudón de micrófono.
Claro. Que, sí. Que no.
Termina una
frase.
Que
no te
y él mira para el lado contrario al micrófono en el silencio y después vuelve.
Da igual, no, el manejo del micrófono es decisivo.
Es clave.
Es decisivo. Es
coreográfico.
Coreográfico, claro. ¿A que no te atreves? Y baja el micrófono el tipo y mira como desafiante a todo.
Y la señora grita de abajo. ¡Ah!
¡Yo me atrevo!
Y después esa cosa honda aflojale que colea, como el paciente estuviera remontando un marinete, tira el piolín del micrófono y lo sacude así.
No, además siempre bueno, tiene que tener...
También porque eso viene a añadir algo que no existía. Es una segunda gesticulación que antes no estaba y que algo significa. No sé qué todavía, pero algo va a significar.
Y tener ese rollito de cable de repuesto siempre.
Sí,
es un rollito en la mano.
Es un escrúpulo, una preocupación que debería estar ausente, dirán los escépticos, de la mente de aquel que ha sido abandonado por su amor. Objeción, digo yo defendiéndolos. No. El tipo no es un tipo que ha sido abandonado por su amor, es un cantor y sí tiene que estar preocupado por el micrófono y por el rollito. Los tipos que opinan así, como yo acabo de fingir que opino, no entienden el fenómeno artístico. Me dijo una vez a mí mi amado profesor Maciotti, profesor de lógica o de filosofía, no, de lógica, me dice, bueno, no le gustaba la ópera, era un hombre muy culto, ¿no? Y muy impresionante. Y un día dijo esto: no me puede gustar la ópera, ¿cómo puede gustarme un género en el que una persona que está a punto de morir canta? Ah, bueno, dije yo, ya volví a mi casa con otra idea.
Se me cayó un ídolo.
Se me cayó un ídolo. ¿Cómo no comprende que el arte consiste en fingirlo? En fingir. No se está muriendo. No es un tipo que se está muriendo. No es la tipa que hace el papel de la dama de las camelias, de Violeta, la Traviata. No se está muriendo, está en perfecto estado de salud. Está en el teatro fingiendo, haciendo un personaje que se está muriendo, pero como es una ópera y hay que cantar, canta y canta fenómeno, no con la voz de una tísica, sino con la voz de una cantante profesional de ópera que está haciendo el papel de una tísica. Si no entendés eso, todo el arte te va a resultar absurdo. Todo el arte. Va a venir un tipo y te va a decir, he visto a unos señores que se sitúan delante de otros y fingen episodios de una vida que no es la de ellos. Pues si caramba, esto no puede ocurrir.
Es patológico.
Eso es el teatro.
Bueno. Ahora, el tema de estar por morir y enunciar las últimas palabras. No, a mí eso siempre me causó una sospecha de que las inventa el tipo que está al lado. Porque, ¿cómo puede ser que uno sepa?
Claro, la presencia de ánimo necesaria para la invención de palabras,
claro,
lo abandona uno cuando está por morir, ¿no?
Lo más probable es que uno no sepa, aparte, que van a ser las últimas.
No, lo bueno es decir las últimas palabras cuando uno está en perfecto estado de salud, de lucidez,
claro.
Y callarse.
Un tiempo largo.
Un tiempo largo, o decirlas por las dudas cada noche.
Claro.
Las últimas palabras, cosa que si a uno lo liquidan, ya queden esas como últimas palabras.
Claro, pero generalmente de los grandes sabios de la humanidad, las últimas palabras fueron realmente sabias.
Sí. Y cierran una idea. Nadie dice, en general digo, las últimas palabras de todos los mortales son cosas como me duele, o algo así.
O llama al médico. Nadie dijo llama al médico como última palabra.
Alcanzame la pastilla.
Sí, o tomá tus 20 centavos.
¿Dónde dejé el carnet de la obra social?
Sí.
¿No?
Bueno,
me quedé pensando en lo de los micrófonos, en la agarradera del micrófono, y el casi como un... no sé si un género artístico, pero un metagénero artístico. En el caso del rock, ya que hablábamos de los rockeros,
sí,
es con el pie el micrófono.
Claro, sí. No se
no
toma,
se saca.
No tiene el cuidado de sacarlo del pie. No, con el pie
como...
y todo lo agarran, sí, siguiendo la línea de Elvis Presley, que hacía exactamente eso.
Claro, y lo tiene que mover.
Lo tiene que mover, sí, eso es incluso por contrato, señor. Buenas tardes.
Ah, bueno.
No lo vio a Gillespie. Diga que aquí son micrófonos de palo cortito.
Lo agarra así.
Pero Gillespie lo agarra así y se pone de costado.
Uh-huh. ¿Y por qué? Si eso es una danza con el micrófono.
Sí,
ese...
sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no interpretarlo así? Yo insisto, yo estoy a favor de eso. Estoy en contra de las canciones románticas, pero a favor del micrófono como un elemento. Así como Fred Astaire bailaba con un perchero, ¿por qué no se puede bailar con un micrófono?
Y usted como cantante, como cantante, digo, en la interpretación, ¿en algún momento no le molesta el objeto micrófono en el escenario?
Sí, es un impedimento, pero depende en qué circunstancia. ¿Sabe cuándo molesta mucho? Cuando está haciendo algo operístico o teatral. Es decir, si al mismo tiempo usted tiene que moverse e interpretar un personaje y sostener el micrófono, nadie te cree.
Bueno, por eso está la vincha. Y
para eso está la vincha y el ¿cómo se llama? El corbatero y todo eso. Pero eso tiene alguna dificultad que igual se puede sobrellevar, pero uno cuando canta con micrófono también trabaja el micrófono. Quiere decir, ya que voy a hacer una nota grave y no voy a tener mucho volumen, esta noche para siempre, me acerco. Y cuando voy a hacer una nota alta, que tengo que empezar, no me voy a poner así para hacer la nota alta. Voy acá. Ese trabajo con el corbatero no lo tenés.
No.
No lo tenés. Entonces, pero está bien porque se parece más a la realidad. En el mundo cotidiano tampoco uno tiene micrófono. Y esa es la principal afectación del que cree que solamente se canta con micrófono. Empieza a creer que el micrófono es inevitable para el canto, que es el principal elemento del canto. Y entonces canta siempre en voz baja. Pero además lo necesita, empieza a necesitarlo para gesticular. No veo tipos que así como hacen que toca la guitarra, cantan y la gesticulación es la del micrófono. Toman un micrófono
cierran
imaginario.
El puño, sí. Como los chicos,
claro, los chicos toman un micrófono cantante. Imaginario porque creen que el principal elemento del canto es el micrófono. No, ni la voz, ni la garganta, ni el cuerpo, ni el tipo. El micrófono. Eso ya es un poco patológico. Pero un poco nomás. Después, si estamos en el Estadio Ferrocarril Oeste, yo estoy a favor de cantar con micrófono.
Bueno, y sí, señor, imagínese.
Totalmente a favor de cantar con micrófono.
Igual es difícil, por ejemplo, en una cuestión operística, utilizar esos micrófonos tipo vendedor de hamburguesa o piloto de aviación.
¿Por qué?
Los que tienen la vincha y que el micrófono le sale por acá.
Sí, los vendedores de McDonald's que...
Claro, que no sé si tienen, no, creo que
se comunican, tienen. Uno hace el pedido y comunican con la central en Estados Unidos. Sí, eso, tipo, imagínese eso.
No, pero ahora andan a los gritos.
Agente del capitalismo yanqui, en McDonald's, me han dicho a mí, mis amigos del partido maoísta,
ajá,
me han dicho que ese micrófono va directamente a la oficina de la CIA.
Claro, y no.
Cuando vos pedís
sí.
una hamburguesa...
Una completa.
Completa... Sí. Los tipos están diciendo, sí, una hamburguesa completa y aquí el pueblo puede ser subjugado fácilmente.
Sin embargo,
basta ahora... con venderles hamburguesas con mucha grasa y los subjugaremos inmediatamente. O amigo Bush, eso me han dicho.
Fíjese que ahora no usan más los micrófonos, eso lo usaban en Pumpernick.
Sí.
Pero ahora andan a los gritos y generalmente al de atrás le dicen lo que le piden. Y le dicen porfi.
Porfi.
No, me están faltando.
¡Por eso! Porfi.
Sí.
¿Porfi es por favor o por fin?
No, es un apócope, por favor. Pero yo siempre, para cuando voy a un lugar local de comida rápida, me pongo la cola del que tiene más medallita. Porque
sí,
la tiene más clara.
Sí, sí.
La tiene más clara.
Sí.
Pero atiende al público el que tiene más medallita.
Sí, sí,
no, esos tipos ya son. En la casa se hacen reuniones para melonearlo. Para, hacen planes para apoderarse de toda Latinoamérica.
Pero señor, si es un empleado que está
ganando
un salario.
Y Gillespie fue empleado del mes mucho tiempo.
Sí.
¿De dónde?
Ahí fue donde engordó.
Ahí fue. Yo vi una foto de él en un McDonald's.
¿Todavía está?
Sí. Todavía está la foto.
No, ese es el payaso Ronald McDonald. Sí. Es parecido, pero no es.
Era un McDonald's que no cambiaba mucho los retratos. Está ahí Gillespie joven, de hace muchos años, empleado del mes.
Sí, en el de Chacomú.
Ah, mire usted. Sí. ¿Y por qué empleado del mes? ¿Supo por qué? ¿Qué destreza tiene? ¿Qué destreza hay que tener para ser empleado?
El que más actores progresistas de Estados Unidos denunció.
Pero eso ya pasó por el macartismo.
Sí, claro, exactamente. No, ellos hablan por teléfono al senador McCarthy.
Pero no está mal McCarthy.
Y le dicen, Federico Lupi es de izquierda. Y el senador McCarthy los anota. ¿Y dónde sale la denuncia? Por ahí va Federico Lupi a Estados Unidos y lo hacen declarar ante el Congreso, qué sé yo. Sí. Dice, ¿por qué? ¿Quién me batió? Y en la última fila está el de McDonald's. Que lo mira así, con un aparato de ortodoncia en los dientes.
O sea...
Y dice, por bajar, jaja,
te agarré, ¿no?
Ninguno sospecha que he sido yo el que desenmascaró a este tal Federico López. Porque no siempre me oyen bien.
A veces se equivoca de tipo, inclusive.
O sea, usted está diciendo que el empleado del mes es un buchón.
Es un agente del imperialismo yanqui, el empleado del mes de McDonald's. ¿Qué otra cosa?
Sí.
Viene, empleado del mes. Jefe del FBI, jefe de la CIA, jefe del Pentágono y presidente de los Estados Unidos. Ese es el escalafón.
No, la verdad es que no lo tenía Gillespie como empleado del mes, pero
sí.
Quizás entonces esta ausencia repentina de él en el
claro,
programa.
Va a Estados Unidos a informar, a hablar de nosotros.
Es sospechoso.
Y si no le extraña que mañana lo rapten a usted y lo trasladen a Minnesota
a declarar.
A declarar ante el gran jurado por algunos crímenes que ha cometido.
Pero si no, ¿qué hice yo de
para usted nada, pero para ellos? Ahí está la cosa, bien. ¿Qué otra cosa iba a decirle? No recuerdo. Mejor sí, que no digamos verdad. Nada porque
ahora que no está Gillespie podemos aprovechar. Hablar a decir, por ejemplo, que toda la semana vamos a estar aquí, en el Paseo de la Plaza,
toda la
todavía
semana.
No lo hemos dicho.
Menos el viernes.
¿A dónde vamos
el viernes estaremos aquí a la vuelta?
¿Sí? ¿Confirmado?
Confirmado el Palacio de Rodríguez Peña. Pero incluso pueden venir aquí y de mimosos hacerse decir que estamos a la vuelta. Entonces, ¿a dónde es? Le pregunto, le incomodan al empleado de gusto nomás. Ustedes saben dónde es y todo, pero le dicen al tipo, la puerta, tipo, señor, no, usted a la vuelta, no, y ustedes fingen que no entienden, para jorobarlo al tipo. ¿Usted nunca hizo eso de ir a preguntar de gusto?
Toda la vida, lo sigo
haciendo.
Sí.
A mí me encanta pararme en la estación, miro para todas partes y dicen, ¿a dónde sale el tren que va José Paz? ¿Cuál es? Sí. Yo espero allá. Bueno, aquí ya lo sé, yo, pero le pregunto al tipo para ver si me dice bien.
Sí, claro. ¿Sabes dónde hago eso? Viene, cuando llego a la cancha del partido de reserva y pregunto, ¿cómo va el partido? Y ya
eso es lógico. Radio.
No, ya lo escuché, sé cómo va. Y sin embargo le dicen resultados diferentes la gente.
En el partido de reserva nadie sabe cómo
uno
va.
Uno se distrae.
Incluso nadie sabe cómo termina, ni siquiera los jugadores.
Se distrae, entonces le dice a uno, ¿cuánto va? 2-0 ganamos. Y le pregunta al otro, le dice 3-1.
Claro, pero depende de a qué hora llega uno. Nadie llega al principio del partido de reserva.
No.
Por ahí un tipo cree que van 2-0, pero porque llegó
y vio
el segundo tiempo y vio esos dos goles y nada más.
Claro.
Bueno. Ahora sí podemos saludar a nuestras amistades.
Bueno, yo voy a saludar a Cristina Adriga y Miguel Rur del canal Encuentro.
Bueno.
Que están trabajando ahí haciendo unas cosas muy piolas.
Hablando del canal Encuentro, hoy por razones de salud, realmente me levanté, mejor dicho, no me levanté en un estado mísera, o un estado de miseria espiritual y corporal, y no pude ir a una reunión con Tristan Bauer y con Gonzalo Arias, así que los saludo y les pido disculpas, pero la semana que viene ya nos reuniremos.
Muy bien.
¿Usted a quién quiere saludar?
Saludo, Schultz. Creo que nos vamos a hacer eco. Voy a saludar a Alejandro Apo.
Bueno, pero yo me lo tenía guardado para saludarlo yo.
Y disculpe, lo embromé.
No, no, mejor, al contrario, me sirvió muchísimo, porque ahora parece que... Dale.
No, bueno, no, no, lo quiero saludar un amigo.
Bueno, lo mismo, sí, yo también. Y además lo felicito por... porque... No voy a decir por qué lo felicito.
Bueno.
Por las mismas razones por las cuales lo felicito, me callaré el motivo. Señores, tengo aquí correos electrónicos que han llegado, muchísimos. Han llegado muchísimos, hemos elegido algunos que también siguen siendo muchísimos. Señor Dolina, ¿cómo está? Bien estoy. ¿Qué tal? Norma Susana, ¿qué tal? Norma Vivaldi, ¿eh? ¿Cómo estás? Bueno, es de Rosario, le gusta mi manera de interpretar canciones. Bueno, quiere que cante para ella cualquier tango.
Bueno, ah, muy amplio.
Listo, muy amplio. Bien, pide los mareados, pero...
Usted no tiene ganas.
No, así cualquier tango. Muchas gracias, porque dice cosas muy... Tengo 20 años, dice Federico de Pilar. Quiero saber si a usted le gustan las obras del artista Salvador Dalí. Sí, me gustan. Debo admitir que algunos de mis amigos, que son muy sabios, dicen que... dicen que Dalí es un farsante.
¿En qué
pero
sentido?
No todo, no sé en qué sentido. Usan esas textuales palabras. Algún amigo que yo quiero mucho dice, Dalí es un farsante. Pero no quiero decir quién es ese amigo. Pero a mí me conmueve mucho y me parece... yo no sé si me gusta tanto como me gustaba hablando Dalí. El tío, usted conoce los libros que él ha escrito, que son muy graciosos, ¿no? Pero yo he visto, por el canal ese que usted dice, algunas entrevistas de los últimos años de Dalí y no me impresionó tanto. Son entrevistas maravillosas, insisto. Digo que no me impresionó tanto después de ponerlo en la cumbre de aquellos artistas cuyos reportajes pueden llegar a impresionarlo a uno. Pero no es tan impresionante como... a mí me parecía que era, pero contestar reportajes era solamente una de sus habilidades.
Sí, componía un personaje.
Desde luego, pero lo hacía con mucho talento. Hay gente que compone un personaje y bueno, y así.
Sí, pero un personaje que también me parece está en sobra, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer la casa de Figueras,
claro, Figueras.
El museo de Figueras, y toda la obra que hizo en su casa y de que ahora es el museo se expandió a todo ese pueblo de Figueras.
Sí, sí. Ajá.
Que tiene características surrealistas en muchos lugares. Es
y eso lo empezó él, como o sea, no es algo que inventaron después de su muerte.
No, lo hizo él.
Que haya tenido ninguna clase de financiación oficial, probablemente las ha tenido, no lo sé. Pero esa fue una idea de él. Y el pueblo ese es un pueblo lleno de ideas de Dalí. Así, bien. Soy Dora María Riera, lo escucho hace mucho, bueno, también, dice cosas muy lindas. Pide el tango Desvelos. Desvelos es un tango extraordinario, extraordinario. Yo voy a ver si consigo que Moreira lo cante. No hoy, desde luego, pero es un tango extraordinario. Me llamo Héctor, soy tucumano, pero vivo en Ituzaingó. A mi hijo de 10 años le empezó a gustar la mitología griega. ¿Qué hago?
¿Pero cómo? ¿Qué hace, señor?
Una buena patada, ¿no? Bueno. ¿Cuál es su opinión, dice Lisandro, el cara sucia de los Cárpatos, sobre la saga de Harry Potter y su autora? Lamentablemente no se la puedo decir porque no he leído ni uno solo de esos libros.
¿Pero intentó?
No intenté. No debo ser injusto, no. No lo intenté, no. No tenía miedo de morirme al día siguiente. Y que fuera ese el último libro que había leído. Pero dicen extraordinario, pero yo no lo leí. Un día uno comprende que no va a leer todos los libros y empieza a ejercitar esa idea un poco absurda de que todo libro que uno lee es un libro que uno no lee.
Administra.
Entonces empieza a administrarse y a creer que es preferible dejar de leer a Harry Potter y no dejar de leer alguna otra cosa. No importa. Soy Ezequiel de San Juan. Bueno, dice, le escuché decir que el paraíso no es para los giles, que era la idea de Swedenborg, y me gustaría saber el título de dicho libro, o sea, del libro de dicho autor, para poder leerlo. Swedenborg escribió un libro que es un embole, que se llama, no me puedo acordar cómo se llama, son unas crónicas de viajes.
Pero es el del mapa del cielo y el infierno, no sé si se llama así el
título. No, no se llama así, yo sabía cómo se llamaba el libro. Pero es mucho más divertido leer a Swedenborg en la glosa de Borges. Borges glosa a Swedenborg muchas veces, cuenta lo que decía este hombre que decía que había visitado los cielos. Era un tipo científico, divulgador, un poco escritor, un intelectual, un hombre, además un hombre de la realidad, no un soñador. Y un día en Londres, él era sueco, un día en Londres, según él mismo contaba, lo visitó Dios. Dios mismo, ¿no? Lo visitó y le hizo algunas revelaciones, le enseñó la lengua de los ángeles, yo qué sé. Y después le convidó a visitar las regiones celestiales e incluso el infierno también, pero el infierno, que según Swedenborg es un estado de ánimo, es un estado del alma, no un estado de ánimo, un estado de ánimo también es un estado del alma. Y entonces escribió y relató todo lo que vio con una prosa muy serena, como si fuera un cuaderno de viajes. Yo leí todo eso contado por Borges, me pareció una maravilla. Después me leí el libro de Swedenborg y lo dejé por la mitad. Porque Borges creo que se salteaba al leer a Swedenborg, y era mucho más divertido. ¿Cómo es más divertido Macedonio Fernández a través de Borges, que el verdadero Macedonio? No me acuerdo, como si tampoco me acuerdo esto que dice usted, Miguel de Unamuno, ¿eh? Cuando el creador le ofreciera el paraíso, tal oferta tendría que ser la de volver a su casa de chico. Lo dice mucho más económicamente, ya que es un poema. Pero yo no sé, no me acuerdo en qué libro está. Es uno de los poemas de Unamuno que está en todas las antologías. Soy Miguel Ángel Irala, de la ciudad de Formosa. Bueno, dice: ¿sabe dónde nació la costumbre, abandonada hoy gracias a Dios, de que cuando hacían su presentación los novios en la fiesta de matrimonio bailaban el vals del alma? Yo no creo que bailaran el vals del alma, bailaban cualquiera, me parece a mí. No,
Strauss sale mucho.
Sí.
Pero dice cuando llegan los novios, parece cuando se presentan o no. En el medio de la
fiesta.
El vals no es el cierre de la fiesta.
Depende de la fiesta.
Pero es el vals que tengan, a ver si estamos de acuerdo.
Sí.
Ustedes han... El vals se baila, ¿no es cierto?, en los matrimonios. Sí,
sí, el vals se sigue bailando.
En los matrimonios, los casamientos. Pero puede ser cualquier vals. No...
El que más sale es Danubio Azul.
Sí. Yo mismo he bailado distintos valses en distintos casamientos.
Ondas del Danubio.
Claro. Sí, ¿pero sí, se refiere a eso?
Sí, se refiere a eso. Bueno, o sea, no sabemos. Lo
nunca alcanza el vals en un casamiento. Nunca alcanza. Siempre hay algunos que quedan sin bailar. Porque
no, lo depende... pasa varias veces, no se dio cuenta usted.
Sí, claro, yo fui tres veces, pero más de tres veces se aburre.
Hasta que ya se aburre todo el mundo.
¿Y cómo se baila el vals? Porque nadie sabe bailar el vals.
¿Cómo que no? Yo soy extraordinario.
Usted gira como un trompo allí.
Pero yo he bailado el vals en señores casamientos. Pregúntele un día a Maika Iglesias. A ver, ¿quién fue el mejor bailarín de vals en su casamiento?
¿Y qué va a decir?
Ante
esa presión.
Ante esta presión. Sí, nos revoleamos, ¿eh? Sí,
porque en general uno ve unos Frankenstein.
Sí. No, a mí me enseñaron bien. Me enseñó Rubén Rica y Belén Sapiola, me enseñaron muy bien a bailar eso. Entonces ahora yo voy a los casamientos, enseguida.
Y después se va.
Pues me voy para mi casa.
Además, aprovecha el envión del bar, se va así.
Tengo 14 años, lo escucho mientras hago un trabajo de geografía que me mandaron al colegio. Bueno, ¿qué harías si Tinelli te metiera en Gran Cuñado? No, ese es otro programa.
Pero por ahí está usted y no se dio cuenta, ¿eh?
Es eso. Bueno, lamento que no esté en el paseo, pero ahora sí estamos,
sí.
Ya que últimamente me pasaba seguido a verlo, dice Carla. Carla es una lectora de Barcelona y residente de Caseros, ¿eh? Bueno, saludo enorme para Mariana, que cumple 22 años. Bueno, gracias.
Seguramente Carla no está.
No.
Y
no,
sin embargo decía que era tipo, usted no está en el paseo. Y ahora que usted está en el paseo, no viene.
No viene. ¿Vino Carla? No. ¿Viste que te
ahí está.
Nacho Zapata, de Rosario. Quiere que vean... Ah, sí, conozco esta película. Ayer hablábamos del lector ansioso que se salteaba, ¿no?
Sí.
Sí, está la película Click. ¿A qué le han puesto otro nombre?
Perdiendo el control, sí.
Exacto, Perdiendo el control. Mucho peor ese nombre.
Sí.
El protagonista es Adam Sandler. Y trabaja, creo... Christopher Walken es un actor estupendo.
Uh-huh.
Y entonces ahí se da más o menos el cuento del ovillo, del tipo que quiere que llegue, está esperando algo y tira del ovillo, o sea, de aquel que quiere que el tiempo pase rápidamente. Y ayer en el cuento árabe alguien usaba un ovillo mágico para tirar y hacer que el mañana llegara rápidamente. Y Adam Sandler utiliza un control remoto universal, ¿no? Bueno, es una película que tiene ideas interesantes.
Uh-huh.
Aunque después un poco tambalea.
Una comedia.
Sí. Javier de Córdoba, gracias. Sí, yo también pienso lo mismo que usted, pero no se puede decir eso. Mi enorme respeto como profesional y como militante, dice este amigo, antes de decirme que no es San Juan y Boedo antiguo, sino San Juan y Boedo antigua. Ah, mire usted, ya que se refiere a una esquina, puede ser, claro.
Pero nadie la canta, ¿sí? O sí, yo no.
A mí
no
me pareció escuchar San Juan y Boedo antiguo, pero es verdad, no sé, vamos a ver. Y acá, mirá, acerca de su crítica a los versos de Tangos, uno fue una crítica, fue una sensación que yo sentía, ¿no? ¿Quién soy yo para criticar ese tango? Que además, si tiene algo que está mal, ya se puso bueno, porque ya lo hicimos nuestro. Si el idioma no le conviene a ese tango, ya ese tango modifica el idioma. La naturaleza imita al aire, al arte, al aire también. Pero bueno, no importa. Dice... Habla de otro tango de Mansi, El Pescante. Decía que Borges, en un reportaje, decía que yunta oscura trotando en la noche era una metáfora casi perfecta. Pero el verso siguiente, Latigazo de alarde burlón, según Borges era atroz. Dice Patricia, yo le voy a decir esto. Yo estaba presente cuando le preguntaron eso a Borges.
¿Carrizo se lo preguntó?
Exactamente, se lo preguntó Antonio. Y no solo estaba presente, sino que habíamos conversado esa pregunta antes que llegara Borges. Y conversamos muchísimas, muchísimas veces de esta misma pregunta a lo largo de los años, después de que esta pregunta ocurrió. Y lo que contestó Borges es esto. Y está el libro y está la grabación. Está el libro de Antonio que se llama Borges el Memorioso. Y Antonio le dice, vamos a leer algunas frases tangueras y usted inmediatamente dígame qué le parece. Y la primera de esas frases fue yunta oscura trotando en la noche, Borges, demasiado literario, no hubo segundo verso, no le gustó, le pareció demasiado literario. Yo no comparto esa idea de Borges. ¿Por qué? Porque es una idea que está contaminada por otra idea anterior, por un preconcepto que tenía Borges. A él le gustaba el tango alegre, el tango sin letra, el tango canción le parecía detestable. Entonces, cuanto menos sencillo, cuanto menos popular fuera... A él le gustaba, quisiera ser canfinflero para tener una mina. Si yo le dijera cómo sigue ese verso... bueno... Dice algo que era con benzina y hacerle un hijo aviador. Eso le gustaba. Y yo se lo oí cantar eso a Borges. Lo otro le parecía que no correspondía. Porque él había amado el tango de las primeras décadas del siglo. Y después ya lo sentía como algo, como una innovación desagradable. Esa es la verdad. Así que no.
Entonces no fue así, lo
no
que
fue
decía
así,
Borges.
No fue así, no. Soy Analía de Córdoba. Gracias, saludos, da muchos saludos. Dice, te vi en vivo, quedé impresionada con tu altura, etcétera. ¿Cuánto medís? Me pregunto.
No, es que usa tacos acá, diga.
Yo mido.
¿Con esos tacos?
1,53.
Sí.
Uso un tacomano de unos 30 centímetros, que me da un lindo 1,85 con jopo. Soy Emanuel de Ramos Mejía, tomo y obligo, pide. No la sé, pero importa. Romina de Luján, hoy estreno 23 añitos, ¿me mandás un feliz cumple? Sí, Marcelo, Marcelo San Juan, ¿cómo le va, Marcelo? Bueno, gracias también. ¿A dónde está? Sol de Lanús, ¿qué hace Sol de Lanús? Bueno, los quiero mucho. Trabaja en un call center y la tratan mal, ¿eh?
Bueno, es que natural.
Y lo obligan a tratar mal a la gente. Bueno, es un también call center, no es la Fundación Favaloro. Bueno. Y este quiere, el último, ¿eh? Quiere compartir el gusto por los cantores de Osvaldo Fresedo. Cuando vengan los mensajes, no vamos a...
Bien. Todos los correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Hablaremos hoy de vampiros. Atención, hay que prepararse para tener miedo. Podríamos decir que en Sumeria nació la cultura, pero también podríamos decir que el primer vampiro aparece en aquella cultura, o en Asiria, o en Caldea. En realidad aparece en el poema de Gilgamesh, el inmortal, poema del cual creo que hablamos
ayer
o antes de ayer. En estos versos aparece un episodio, habla de un personaje que cuenta a Gilgamesh una historia acerca de el Ekimmu, un temible vampiro cuyo nombre significa literalmente lo que es arrebatado. Su peligrosidad era tal que bastaba su sola presencia en una casa para ocasionar la muerte de todos sus habitantes. Ahora, ningún texto de la época explica cómo lograba semejante efectividad, ¿no? En cambio, hay noticias de la forma en que alguien podía terminar siendo un Ekimmu. Si vos mismo podías convertirte en Ekimmu. Por ejemplo, cuando la muerte te sorprendía en circunstancias que hicieran imposible tu entierro inmediato, por ejemplo, morir en un naufragio, en una batalla, en el desierto, en una excursión, qué sé yo. Entonces te morías, si no te enterraban, si tardaban en enterrarte, disculpa que te lo diga así, te convertías en un desagradable Ekimmu. Así que debían ser bastante numerosos. Hay, sin embargo, algunos que lo describían como un ser desamparado, maléfico pero desamparado. De todos modos, un vampiro siempre es un ser desamparado. Nadie lo quiere, nadie lo cuida. Y aquí dice algo así: un espíritu que a nadie importa. Un espíritu que a nadie importa, ¿no? Y este desprecio parece ser el origen de la ferocidad del Ekimmu. ¿Por qué era malo el Ekimmu? ¿Por qué son malos los vampiros? Porque nadie los quiere. Porque nadie se conduele de ellos. Así que por ahí, si bien esta es una interpretación de este programa, en vez de clavarle estacas a los vampiros como suelen hacer por allí, en vez de matarlos con balas de plata, en vez de exponerlos a la luz del sol impiadoso del mediodía, y en vez de prenderle fuego, mejor haríamos en tratar de condolernos, en tratar de que nos importen un poco. Así que hacemos un llamado a aquellos que salen a matar vampiros para que primero los compadezcan. Hay una definición de vampiro. ¿Qué es un vampiro? Preguntarán ustedes. Bueno, el diccionario dice: el vampiro es un ser maligno que sale de su tumba por la noche para atacar a las personas. Ello está bastante bien. Está bastante. Le succionan la sangre. Bueno, pero a mí me gusta esta definición de Ambrose Bierce, que está probablemente en aquel diccionario del diablo, ¿no?, que hizo. Y dice: el vampiro es un demonio que tiene la censurable costumbre de devorar a los muertos. Es una costumbre censurable. Su existencia ha sido disputada por polemistas más interesados en privar al mundo de creencias reconfortantes que de reemplazarlas por otras mejores. Historia de vampiros, cuenta Beers. En 1640, el padre Secchi vio un vampiro en un cementerio próximo a Florencia y lo espantó con el signo de la cruz. Lo describió dotado de muchas cabezas y de un número extraordinario de piernas, y en cambio no dijo que lo había visto en más de un lugar al mismo tiempo. El buen hombre venía de cenar y explicó el padre Secchi que si no hubiera estado pesado de comida, habría atrapado al demonio contra todo riesgo. Athelstone relata que unos robustos campesinos de Sudbury capturaron un vampiro en un cementerio y lo arrojaron en un bebedero de caballos, y el agua se convirtió instantáneamente en sangre. Más tarde, bueno, el bebedero fue drenado, no está así todavía, pero el que lo ha visto puede dar testimonio. Y la historia que más me gusta de Pierce es esta. A principios del siglo XIV, un vampiro fue acorralado en la cripta de la Catedral de Amiens y la población entera rodeó el lugar. 20 hombres armados con un sacerdote a la cabeza, llevando un crucifijo, entraron y capturaron al vampiro que, pensando escapar mediante una estratagema, había asumido el aspecto de un conocido ciudadano. Esto no impidió que lo ahorcaran y descuartizaran en medio de abominables orgías populares. El ciudadano cuya forma había asumido el demonio quedó tan afectado por el siniestro episodio que no volvió a aparecer en Amiens y su destino sigue siendo un misterio. Me gustó muchísimo esto. Tenemos aquí alguna otra consideración que vale la pena hacer acerca de los strogoi. Strogoi se llaman estos vampiros. Aparecen en Rumania, ¿eh? Y el strogoi se vuelve vampiro por haber muerto sosteniendo un gran amor no correspondido. Atención, el tipo que se muere sosteniendo un amor no correspondido se convierte en strogoi, es un vampiro. Y de todos modos no es mucho el cambio, ¿no? Un enamorado no correspondido es un muerto vivo, y un vampiro en la muerte, después de muerto, también es un muerto vivo. Hay también criaturas que ya nacen strogoi, es decir, que no son humanos, que se convirtieron después de muerto, y se distinguen por tener dos corazones y una cola recubierta de pelo, y por ser un poco menos crueles que los strogoi, que han devenido tales por métodos tradicionales. Instrucciones para acabar con un vampiro. Digo, para personas que están en este momento muy asustadas.
Pero habíamos dicho de ser piadosos, de ser...
Bueno, por un ratito. Tampoco podemos... Amigo, no podemos tener tanta tolerancia, señor. Antes le voy a decir algo sobre las vampiras mujeres, que hay muchas. En Filipinas se le llaman aswang a las vampiras. Parece que durante el día son mujeres bellísimas. Todo el día, desde la mañana hasta la noche. Incluso durante el día pueden llevar una vida absolutamente normal y corriente como cualquier ser humano. Aprovecha, eso sí, su facilidad para hacer relaciones, para tejer redes sociales que le aseguren una constante provisión de víctimas. Sale, hace amigos, se la puede invitar a pasear, etcétera. Pero al caer la noche, todo cambia, amigos. Unos pájaros espantosos la conducen hacia sus víctimas. Uh-huh. La bella mujer se ha convertido en demonio alado. Tiene alas, pero las alas no le sirven para volar, le sirven para que estos pájaros de espanto la sostengan, la sostienen de las alas, y ellos son los que vuelan y la arrastran. en busca de la sangre con la que se alimenta, ¿no? Bueno, muy bien, cuando llega cerca de una víctima, los pájaros depositan a Swang sobre el cuerpo de la persona, generalmente gente que está durmiendo. El vampiro, esta chica, se bebe hasta la última gota de sangre y su vientre se hincha tanto que parece una mujer hermosa pero embarazada. ¿Cómo reconocer a una Aswan? Bueno, claro, imagínense, es importante reconocerla porque sí, claro, usted puede ser seducido por una de ellas y no darse cuenta. ¿Sabes cuándo? Si sorprendes a una mujer lamiendo tu sombra, es un vampiro. Es un vampiro seguro, ¿eh? Seguro, seguro, seguro. Estás parado en la parada del colectivo, ponele, sí, y ves que una mujer en cuatro patas te empieza a lamber la sombra. A mí no me ha ocurrido nunca.
No.
Pero podría ser, ¿no? No, eso yo. Y ahí rápidamente hay que sacar la estaca, o en todo caso hay que compadecerla.
Sí, un ratito la compadece.
¿Cómo terminar con un vampiro? Muy bien, según los países. Uh-huh. En Creta hay que hacerle hervir la cabeza en vinagre. Es muy, muy difícil que el vampiro acceda. En Prusia es más fácil, se le ponen semillas de amapola en la tumba. En Macedonia hay que echarle aceite hirviendo encima, como a los ingleses. O bien clavarlo por el ombligo, como a tantos. En Polonia hay que enterrarlo boca abajo.
Otra gente.
En Bulgaria hay que rodear la tumba con rosas salvajes. En Bavaria hay que decapitarlo, pero con un hacha de plata. En Inglaterra hay que enterrarlo con un limón en la boca. ¿Qué tal? En Rumania hay que sacarle el corazón y cortarlo en dos, ponerle ajo en la boca y clavarle una estaca en la cabeza. Tiene tiempo para
aparte
todo.
Aparte tiene que andar con este manual encima para saber en qué país está antes de matarlo.
Se resiste el de Rumania, claro. O sea, hay que cruzar la frontera.
Claro, el de Rumania le pones un limón en la boca y dice, acá no me hace nada.
Hay algunos detalles interesantes. Sí. Es difundida la convicción de que el vampiro no refleja su imagen en ninguna superficie, pero algunos dicen que se lo puede matar atrapándolo entre dos espejos. Yo cuando uno se pone entre dos espejos, se produce ese efecto de infinitud, del tarro de Relusol. Bueno, ahí el vampiro muere. Sí. Y otra cosa, el agua que corre, porque el agua es un ancestral símbolo de vida, no permite que un vampiro se mueva en ella. Por lo tanto, si usted lo tira al río, incluso al mar, será una forma segura de matarlo. Y para ahuyentar a un vampiro, último consejo, hay que proveerse de un perro completamente negro y pintar en la cabeza del perro, ¿no? Sobre los ojos, dos ojos de ángel de color blanco. Esto es muy complicado.
Sí.
Casi diría que...
¿De qué ángel?
No sé cómo son los ojos de ángel.
Claro.
De ángel capa. Bueno. Bien. Hemos ido a la discoteca. El bibliotecario dijo que él no creía en vampiros, pero sí en la chancha sin cabeza. Uh-huh. Y en la viuda. Y al decirle, al hablar a nosotros de distintos vampiros, dijo que esa era una mala junta, y ese es el nombre del tango de Julio de Caro que nos encajó y que escucharemos por la extraordinaria orquesta de Julio de Caro. Mala junta, este divertido tango instrumental de Julio de Caro. Adelante. Thank you.
Era Julio De Caro en La Venganza Será Terrible, Mala Junta.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
La hora 1:02 en Buenos Aires, la temperatura actual 9 grados 2 décimas. Confirman que pedirán la destitución del juez de la causa Efedrina. Se debe a la cantidad de pruebas reunidas en contra de Federico Fayonato Márquez, lo explicó el senador radical Ernesto Sanz.
Estoy trabajando yo personalmente en la acusación. Lo voy a acusar, voy a pedir la destitución de él como juez. Estoy ya juntando las últimas pruebas, pero después de las pruebas que recolecté en los últimos días, que fueron los testimonios del fiscal del juzgado de él y el fiscal de la Cámara de San Martín, yo por lo menos como consejero instructor del sumario tengo elementos de prueba suficiente como para presentarle a mis colegas, a mis pares, un pedido de destitución del juez.
Fuerte suba de la bolsa porteña. El índice de Merval registró un alza del 4,45%. El Dow Jones de Wall Street subió 3,07%, mientras que el Bovespa de San Pablo mostró un repunte de 4,96%. Crisis internacional. Los precios en Estados Unidos tuvieron su caída más fuerte desde 1950. Acumulan una baja interanual del 1,4% en el contexto de la debacle económica mundial. Sin embargo, el indicador de junio muestra una suba del 0,7% respecto al mes anterior por el alza de los combustibles. En Buenos Aires, 9 grados 2 décimas, la temperatura actual 90, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Un abrazo que no llegó a apretar. Un beso que apenas rozó la mejilla.
Un chao en vez de un te quiero.
Un te veo que tendría que haber sido quiero volver a verte.
Un beso apasionado que nunca llegó.
Una noche sin abrazos.
15 años del atentado a la AMIA. 85 hasta luego, convertidos en hasta siempre.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina.
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo a la Plaza de Buenos Aires. Mañana jueves también estaremos aquí. Sí, y sí. El viernes aquí a la vuelta.
Aquí a la vuelta, en el Palacio Rodríguez Peña. Un lugar, un fenómeno para casamientos. Ahí me casé yo,
sí,
con Karina Berlegui.
Pero se separó.
No duró mucho el matrimonio. No,
dos días duró.
Bueno, pero la fiesta estuvo buenísima.
La fiesta estuvo muy buena. Sí, muy buena. Pero después del matrimonio en sí, no tanto.
Bueno, señores, cuando han pasado casi 6 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Calentito los panchos. Ajá. Es el título de una sección que, ajá, tanto sirve para glosar algunas indignaciones, estufas, amoríos y cualquier clase de registros altos de temperatura. Uh-huh. Tenemos hoy un lindo informe sobre la manera de usar las cobijas. No le gustó, parece, mucho. Tenemos los viejos
consejos. Pero si no lo desarrollo, no.
Pero si
no
cuesta, usted pone esa cara.
Yo le estoy mostrando lo que tenemos para ver qué le gusta más.
Yo no, ¿qué tengo que saltar de la alegría?
Sí.
¿Cómo comprar cosas en los mercados étnicos? ¿Qué es un mercado de pulpo? ¿Cómo asistir a la fiesta de la flor en Escobar?
Ese me gusta.
No sé cuándo no, es. Probablemente ya pasó.
No, es en septiembre.
Pero aquí tenemos las actividades que se llevarán a cabo.
A ver.
A las 15:30, desfile de carrozas. Bueno. Extraordinario. Me encantan los desfiles de carrozas. Como anticipo a la elección de la Reina Nacional de la Flor. Uh-huh. Bueno, también habrá charlas informativas acerca de la Reina Nacional de la Flor. Vive en tal lado.
No, señor. Sí,
anda con este tipo, pero entra en cualquier componente, no sé. También, ¿qué más?
Ahí se compite.
Una exposición flori-hortícola.
Sí.
Oh, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta, aquí es la exposición flori-hortícola.
Sí. ¿Ya lo ves?
¿Y qué exponen?
¿Y qué exponen?
Flori-hortícola.
No, si no lo sabe decir.
No, si no lo sabe
ponga
decir.
Ponga otro que sepa.
Sí, ponga otra persona en la puerta. Y no sabe atender el negocio. Bueno.
Acá se compite. Usted sabe que en la Feria de la Flor se compite.
¿Entre qué?
Está los tulipanes.
Sí.
Los choripanes.
No, los tulipanes.
Sí.
Las orquídeas, uh-huh, las rosas.
Son todas iguales.
No, señor, ¿cómo todas iguales? Usted sabe que hay expertos, hay un jurado que va midiendo cada
midiendo
pétalo.
Que, midiendo.
Y oliendo.
Oliendo, sí, sí. Por ejemplo, una hortensia.
Sí.
Primero te la miden, después te la huelen.
Claro.
¿Y qué gana? ¿La más olorosa o la más grande?
¿Cuál es el criterio?
¿Cuál es el criterio? Buenas tardes, yo por curiosidad, ¿no?
Claro, porque queremos ser jurados.
Se mide todo.
Venimos a proponer como jurado de esta historia.
Bueno, se mide la calidad del aroma, el tamaño, la...
El tamaño del aroma, lindo nombre
no,
para un libro
de
poesía.
¿Cómo? La apertura, porque si está muy abierta...
Ah, sí, la tiramos.
No, pero sí, tampoco que esté muy cerrada.
Esas que
no
se abren de día y se cierran de noche, o al revés, ¿cómo se llaman? Las damas de noche, ¿no?
Sí.
Sí, sí, que se abren a la noche. ¿Conejitos tienen?
Sí,
qué lindo,
qué lindo. A mí me gustaba apretar el conejito para que se abriera y después lo tiraba, ¿no?
Claro, hasta que,
no somos, no
hasta que se rompe el mecanismo.
No, ¿qué mecanismo?
El mecanismo de conejito.
Sí, se le aflojaba el resorte y ya quedaba todo descuajeringado el conejito y a buscar otro, ¿cierto?
Sí.
No, y aquí la gran competencia se da entre paisajistas.
¿Eh?
Porque acá hay que diseñar paisajes. ¿Comprende usted?
A mí un paisaje que me gusta, Loma, Rancho, Ombú.
No, señor.
Me sale, yo lo pinto,
paisajismo.
Me sale fenómeno.
Uh-huh. Un paisaje artificial con cascadas, con plantas.
Esto
que
también es artificial. Yo lo veo solamente en los cuadros. Loma, Rancho, Ombú.
Sí,
a veces un río. A veces un río.
A veces un río. Se ve que el río... No me sale mucho el río. ¿Sabe por qué? Porque algunos dibujan el río arriba de la loma.
Claro.
¿Cómo va a pasar el río por arriba de la loma? El río lo tenés que dibujar por la parte más baja de la tierra.
Sí.
Hermano, es un río que viene bajando por la loma. No hay eso.
No, eso es la pérdida de un caño
de
rancho.
Yo que quería, llamé a un paisajista porque quería una pileta de natación en declive para nadar barranca abajo.
Claro.
Y el tipo me dijo, no se puede. ¿Cómo no se puede? Le digo, yo dibujé, se la dibujé la pileta. Le dibujé la barranca y la pileta ahí con el trampolín también inclinado.
Ajá.
Y dice, no hay esto.
No quiere laburar.
Le digo, si no tenés voluntad, no laburé.
No,
como
no,
señor,
no existe.
Que no sabe decir fruti hortícola y se...
Pero señor,
se
usted viene acá.
A manejar esta
perdón,
posición.
¿Los señores son paisajistas? ¿Qué son?
Sí. No, nosotros somos aficionados.
No, pero yo estudié paisajismo.
Sí, sí.
Bueno, estudió paisajismo.
Quiero ser jurado de esta...
No, jurado no. ¿Usted qué va a presentar aquí? Tiene que presentar un diseño.
No, nosotros venimos a decir que lo que hacen los demás está mal.
Claro, presenten ellos. Nosotros venimos a ver...
Claro.
Somos jurados.
Bueno, nosotros este año estamos con la temática de paisaje en la llanura.
¿Eh?
El paisaje en la llanura, ya se lo dije, nada. Ya está.
No, pero usted, no.
Llanura, sí. Sigue,
eso
sigue,
es un terraplén.
Sí. No, ¿cómo terraplén? No termina nunca el paisaje.
Todo verde.
No, todo verde no. Usted tiene que introducir elementos.
Una piedra.
No hay, si te introducen elementos ya no es la llanura.
Bueno, pero...
No, lo que hay en la llanura es esa sensación de que nunca va a terminar, que es eso se llama aburrimiento. La palabra aburrimiento y la palabra llanura en japonés se dice igual.
Ah, mire usted.
Sí, pero ya le digo, el japonés no tiene muchas variantes. Al menos para el que no lo habla, ¿no?
Lo que puede diseñar o puede ser jurado es, sí, son los paisajes sobre países. Como, sí, por ejemplo, los tulipanes están con un paisaje holandés, con los, sí, molinos.
No, bueno, pero eso es lo obvio. No, nosotros justamente venimos a evaluar.
¿Y qué le va a poner? ¿Qué le pone a los tulipanes?
Nosotros, por ejemplo, hay concurso de planta carnívora.
Sí, hay.
A ver quién primero se come algo. Claro.
¿Una
a mí
planta?
Me gusta la planta carnívora.
Es lo más lindo que hay, ¿no? Sí.
Yo tengo en mi casa una planta carnívora. En mi casa está re limpia.
Sí, pero yo, ¿te acuerdas que era vegetariana? Era muy raro, pues se comía,
sí,
lo,
se
a los...
comían a las a propias compañeras. Sí.
Ay, qué raro.
La, sí, planta carnívora era vegetariana, sí.
Pero una planta carnívora sabe dónde no hay que tenerla, en el baño.
¿Por qué?
Vos, por ahí te muerde una pata, digamos. Te garronea. Un amigo nuestro, ¿te acuerdas aquel muchacho?
Sí, Abel.
Muchacho que siempre le contábamos cosas que le pasaban, ¿no? Se compró una planta carnívora. Digo, sí, por hacer un chiste.
Sí.
Por darse dique delante de la novia. Mirá, tengo una planta carnívora, le tiraba un chorizo. Me acuerdo que compadre se había comprado una riestra de chorizo y se lo ponía a la planta carnívora y la planta medio que se iba para arriba y el tipo le sacaba, en último momento le sacaba, sí, el chorizo y la planta quedaba medio así, ¿no? Bañada y sin fiesta quedaba la planta. Le hacía desear a la planta.
Sí,
y la,
sí,
planta se volvió un poco loca.
Y estaba...
Ya una planta carnívora es mala. Una planta carnívora que está loca. Y un día se cortó las uñas cerca de la planta y la planta se cebó. Probó carne humana. Y se cebó. Y este no se dio cuenta. Y la puso en el baño, la planta carnívora. Un día el tipo... se estaba bañando, salió, sí, mejor dicho, de la ducha,
sí,
y la planta lo desconoció.
Bueno, nunca, siempre había visto vestido.
Le hizo frente. ¿No? Uh-huh. Tipo, salió de la ducha y ve la planta que se le plantó hacia adelante. Y él le dijo, no, qué sé yo, Tulia, ya había puesto nombre. Bueno, qué sé yo, y la planta. Sí, ¿no? Por ahí el tipo quiso pasar. Y la planta ahí nomás, que no sé dónde lo mordió.
Pero lo atacó.
Llegó un tarascón.
Llegó, sí, sí, el tarascón.
Y lo mordió y después se lo comió íntegro.
¡A todo!
Esto es lo que dijo la mujer, ¿no?
Esto es lo que dijo la mujer. Porque al tipo no lo vieron más.
Nunca.
Pero no, fue... no largó los huesos o algo.
La mujer trajo después, como 2 años después, unos huesitos. Que según dijo la planta, medio que lo había escupido. Pero llamó a la policía. Vino la policía y dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿No?
Y sí, ¿qué
dice, bueno, mire, esta planta se comió a mi marido. Claro, policía miraron la planta. Poco sospecharon, porque la planta era así, tamaño, dice yo, 50,
sí,
centímetros.
Sí, aparte cuando llegó la policía la planta estaba inmóvil.
La planta ni se movió, pero la mujer dijo, más a mi favor. Dice, porque está tratando de ocultar una verdad que es evidente de por sí.
No, discúlpeme.
Es porque la policía enseguida la interrogó a la planta. Dice, ¿quién se comió a su marido? Dice, acá la planta. La planta... Ah, sí.
Nada,
ni un gesto.
Planta,
la claro. planta ahí...
Vegetando.
Incluso el policía se le acercó a la planta, le puso una lámpara, ¿no?
Para interrogarla.
Sí, había dos policías, uno hacía el malo,
claro.
y otro el bueno. El que hacía el bueno le dijo, bueno, tranquilícese, dice, aquí con los vegetales nosotros somos muy respetuosos, dice, yo estudié botánica, así que sabemos cómo es esto, que podemos hablarle de ósmosis, de todas esas cosas, la planta no. Y el otro dice, bueno, dice, ¿dónde estaba usted la tarde de no sé qué día cuando...?
¿Dónde va a estar? En la maceta, está siempre en el mismo lugar.
¿Cuál era su relación? ¿Cuál era su relación con acá el dueño de casa? La planta nada. Dice, ¿es verdad? Dice lo que dice la señora, dice que usted se lo comió. Dice, ¿le gusta? Dice, la carne humana. ¿Le gusta la carne de chancho? Dice, un montón de preguntas.
Sí,
¿no?
pero si no sí. le responde nada, ¿para qué
y
le pregunta?
La planta no le contestó nada.
Además, discúlpeme, es evidente que la planta...
Ahora ahí empezaron a sospechar. Digo,
¿pero cómo
no
sospechar?
No contestar, y dice, acá esta tiene algo que ocultar.
No, todos están en derecho de permanecer en silencio porque puede ser utilizado
sí,
en su contra.
Sí,
toda la
que, le dijo, y si usted tiene derecho a permanecer en silencio hasta que no se demuestre lo contrario.
No, no es así.
¿Cómo es? No es así, yo vi que siempre le dicen eso.
Sí. No, porque si no puede ser utilizado en su contra. Ahora discúlpeme.
Ah, tiene razón, tiene razón. Usted es inocente porque si no se puede utilizar en tu contra.
¿A dónde me va a decir que se lo tragó con el tallo que tiene esta planta? ¿Dónde lo tiene el marido?
No, es como la serpiente que cuando traga al ser humano.
La serpiente se traga un antílope, igual que usted se traga un canelón, señor.
Y la planta es lo mismo.
La planta es igual, tiene, no tiene, como tiene, no tiene huesos,
no,
que limiten su apertura de fauce.
Claro, es elástico.
Y tiene la glotis elástica, disculpe el gesto.
Sí, una marca radio. La magia de la radio.
Le entra cualquier cosa en la glotis.
Sí.
Ah, sí.
El problema es que la mujer empezaba a ser sospechosa para la policía, porque la planta no declaraba.
Pero por supuesto, para mí la asesina es la mujer.
Más todavía. Viene un tipo y dice, ¿por qué no le pregunta a esa mujer ese, qué le pasó al primer marido? Entonces nosotros acá con el inspector Valenzuela, ¿qué tal?
Uh-huh.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me dijeron que viniera aquí a dar testimonio. Con el inspector Valenzuela, empezamos a indagar y los archivos descubrimos que el primer marido de aquella mujer había muerto devorado por una planta carnívora.
Fagocitado, eso dice.
Y yo le dije a Valenzuela, una vez puede ser casualidad, dos también, le digo, pero tres.
¿Pero cómo tres? ¿No era un marido anterior?
Sí, eso es lo que me dijo Valenzuela.
Ah, claro.
Pero estábamos previendo.
Digo, esperemos al tercer marido a ver qué pasa.
No, ¿cómo esperemos, señor?
Si nos llega a comer una planta carnívora, te juro que a esta mujer la detengo yo mismo.
Claro. Lo que luego descubrimos fue que la mujer le regalaba la planta carnívora al marido.
Exactamente, exactamente. Mm. Le preguntamos incluso a ella, sí, haciéndonos que no era el tema. Y decimos, ¿qué le regalaba? Así, ¡ponda! Sí. Bueno, para decir algo, ¿no?
Casual.
No es que crea que la estamos interrogando. ¿Sabe lo que le regalé a mi señora esposa?
Claro.
Le regalé un disco fulano está. Muy bien. ¿Y usted qué le regaló a su marido?
Y sí, ahí salta sola.
Y ahí salta sola. Sí.
¿Pero le dice una planta carnívora? No, ¿le dice la palabra?
No, me dijo, no me acuerdo.
Un vegetal, dijo.
Un vegetal, dijo.
Bueno, no, eso no es ninguna evidencia.
No, pues no,
sí, yo le salté encima y le puse las esposas. Le dije, viste, pero como caíste sola, le dije.
Usted no puede,
me dijo, no,
señor.
No cayó sola. Ah, no, le dije yo y le saqué las esposas. Porque yo a veces me equivoco también como cualquier planta carnívora.
Primero que usted no puede hacer justicia. Y segundo, yo le aseguro que tengo hace años esta planta carnívora que había aquí. Y nunca me ha hecho
nada. ¿Cómo se comporta? ¿Es guardiana?
Esta hay que saber llevarla, porque si uno no la sabe llevar es el problema.
Ajá. ¿Llevarla en qué sentido? Usted la pone abajo del brazo porque la muerde.
No, si usted la cría de chiquita.
Ah, sí, sí.
Y le da insectos, porque come insectos la planta carnívora.
Qué rica, ¿no?
Bien llevada.
Y usted, por ejemplo, cuando es chica, ¿son así? ¿Le gusta jugar? Usted le pone el dedo y lo mordisquea, ¿no es cierto? Discúlpeme.
Son cuentora, no, discúlpeme, inspector, cachorrita solí.
Me da la ternura.
No quisiera llevar una a la comisaría.
No. Discúlpeme, esa planta carnívora que tiene ahí,
sí,
¿es suya o se la regaló su mujer?
Me la regaló una mujer.
A propósito, en donde trabaja su mujer, nos dijeron que hace más de 2 semanas que no va al trabajo. ¿Está ella en casa?
En este momento no se encuentra.
¿Podría decirnos dónde ha ido? Momento, voy a hablar con mi compañero.
Sí.
Notaste la última pregunta que le hice, ¿no?
Sí, Oscar.
Se lo voy a hacer de nuevo. Y con el mismo tono, porque eso intimida mucho. ¿Eh? ¿Podría decirnos dónde ha ido? Un poco exagerado, ¿no?
No, estuviste bien. Entonces, déjalo así, déjalo así.
¿Podría decirnos dónde ha ido?
No, momento.
A mí no me cargué porque te meto un castañazo.
¿Usted cree que por llevar esa placa va a venir de sobrador acá?
No es una placa, señor. Es un colgante que me ha regalado mi mujer.
Ah, discúlpeme. un poco grande.
¿A dónde estás?
Sobre todo por el escudo.
Sí, sí, escudo, sí, soy...
Deje de desviar el tema de la conversación. Conteste lo que le pregunto acá a Orozco.
Mi mujer ha salido a un largo viaje.
¿Acaso se trata de un viaje sin retorno? Digo, en el sentido de que usted la mató, ¿no?
Yo no maté a nadie, señor.
Ah, hubiéramos pasado por ahí. Buenas noches, nos vamos.
Eso dice que
no, mató a nadie. Vámonos, si nos está diciendo que no mató a nadie, ¿qué hacemos acá?
Pero eso dicen todos al principio. Ah,
eso dicen todos al principio.
¿Acaso para usted la ley de la cadena alimentaria?
Eso dicen todos al principio.
¿Acaso la naturaleza no es sabia?
Nadie dice eso al principio. No,
¿qué tiene que ver la naturaleza?
¿Qué tiene que ver con
la naturaleza no es sabia y el pez grande se come al chico y el león a la cebra.
¿Vas a confesar dónde está tu mujer?
¿Y la planta a la reina de la flor?
¿Su mujer era la reina de la flor?
Sí, estaba baqueteada ya, le digo, vimos fotos. Ya para reina no estaba.
Aquí tengo los datos. Corríjame si me equivoco.
Corregime.
No lo corrija.
Pero me dijo que lo corrigiera. Corregime. Que me corrija.
El apellido de soltera. Su mujer se llamaba Flor. Flor sí. De gamba, dice aquí.
Era portuguesa, Flor da Gamba.
Flor da Gamba, sí.
¿Dónde la conoció?
La conocí en el carnaval carioca.
¿En un casamiento?
Así es. Sí. En un casamiento en Escobar. Durante el carnaval carioca yo tenía la corbata de vincha.
Mire usted, qué seductor.
Eso dicen todos.
¿Y usted la agarra con la matraca en la mano?
Y yo la agarré, sí, con matracas, con coronas.
¿Asusta suegra?
Ya no recuerdo bien cómo fue aquella noche.
Confíese, ¿dónde está la señora Flor da Gamba?
La última vez que la vi fue regando esa planta.
¿Esta?
No, esta.
Un momento que voy a hablar con mi compañero.
Está claro que le da a regar la planta carnívora para que se enamore. En ese momento.
Pero yo tengo que decirte algo.
¿Qué pasó, Orozco?
Valenzuela. Yo andaba con Flor da Gamba.
¿La boleteaste vos?
No, pero yo era su amante.
¿Y no se lo ha avivado este?
Y este me parece que se avivó. Y ahora tengo miedo.
Bueno, pero vos no digas nada, espera a ver si.
Tengo miedo que me liquide a mí.
¿Qué va a liquidar este? Vos diste la cara de este tipo, no puede liquidar a nadie.
A mí me parece que le quedó a la Germu, me parece.
Fue la plata.
Pero yo le voy a hacer preguntas de tal modo que él no se dé cuenta que yo andaba con ella. Perfecto. ¿Qué haría usted con alguien que anduviera con su mujer?
¿Por qué me lo pregunta así?
Conteste, señor.
Usted no va a... Conteste lo que le pregunto. No repregunte, onda, que usted sospecha que yo andaba con ella. No.
No,
Además, si hubiera andado con ella... No se lo diría a usted. No, se lo diría a él, ponele, pero no importa.
O al barrio.
Si anduve o no anduve. No anduve.
No, está bien. Yo siempre supe que mi mujer tenía un amante.
¿Otro más?
¿Cómo? ¿Cómo otro más, señor?
No, digo, perdón, voy a hablar con mi compañero.
Se va a vivar,
se va a dar cuenta, se va a dar cuenta.
Déjalo,
cubrime.
Está cantando solo, déjalo. ¿Qué haría usted, señor? Acá le hizo una pregunta a mi compañero Valenzuela. Usted se entera que su mujer tiene un amante. ¿Qué hace?
Yo lo invitaría a ver las plantas y a oler el aroma de las flores carnívoras.
Oiga, mire. La flor.
Sí.
No su señora, digo. La planta carnívora. Se nos acerca. Nos amenaza.
Lo está mirando a usted.
No. Lo está mirando a usted.
Usted la tiene maestrada en estas plantas.
Sí. Dígale por... ¿Cómo se llama?
Se llama Alba.
Alba, dígale, Alba.
Quieta. Albita, Albita, quieta, Albita, quieta, quieta. Venga acá, venga acá, acá.
Mire cómo mire, se, mire cómo se,
qué lindo.
Mire, mire cómo se le hincha el pedúnculo.
Sí.
¿Se paran dos raíces? Mire qué lindo.
Sí, sí.
A ver, dame la
hojita. No, que quédate acá, Albita, porque yo le quiero contar una cosa aquí al señor.
Sí, cuénteme, por favor.
Después del...
De acá no va a salir.
No, no.
Flor, no Alba, sino Flor. No,
Flor es Flor da Gamba. Gamba.
No, 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 Flor da Gamba, mi mujer.
Sí,
sí. Sí.
Ah, bueno, me habla con mi compañero. Sí. No sabe lo que era. No sabe lo que era. Ah,
qué di.
Qué cosa.
¿Vos la conocés?
¿Eh?
Acá en Escobar.
Yo la conocí acá, pasito, pasito que te puedo puesta en el chatón, ella, cuando este llegó a trabajar en el chatón, ella, salía a la puerta y decía, a ver, pasen y vean, la cosa así, en oferta directamente, y justo yo pasaba por ahí, viste el uniforme, ¿no?, como las atrás.
Sí, claro.
Ese vigilante, perdón.
Pero Flor...
Pará, increíble. Ya está.
Sí, Flor, dice usted.
La última vez que la vi, le dije que estaba regando la planta, pero en verdad, su rostro asomaba desde adentro de la flor carnívora.
No.
No me diga eso.
Y abría con las manos los pétalos de esta flor y llegó a gritarme. Mi amante era policía.
¿Por qué no le dijo... Un momento, le voy a preguntar, ¿Dijo mi amante era policía y se llamaba fulano de tal?
Dijo mi amante era policía y se llamaba Edgardo.
Perdón. Mi nombre.
Bueno, pero ¿qué sabe?
Mi nombre es Edgardo.
Ah, ¿usted sí. se llama Edgardo?
Casualmente
me llamo Edgardo. No porque, porque me llame Edgardo voy a ser el amante de su esposa. ¿Qué se cree que todos los que se llaman Edgardo?
No, no, señor.
¡Ay, Edgardo! El amante de su esposa. No, señor. Muchas personas se llaman Edgardo, no soy el amante de su esposa. Listo.
No, no, está bien. Me
listo.
Dijo.
No, no, listo, nada más.
Se llamaba Edgardo Malinche.
Si vos este Valenzuela, no, vos no sos...
Justo mi nombre es Edgardo Malinche. Qué casualidad, ¿cierto? Pero no va a pensar que todas las personas que se llamaban Edgardo Malinche, ¿cierto? Llamaste a su esposa. ¿Cómo se llama usted? Edgardo Malinche. ¡Oh, la madre de mi esposa! No.
Y me dijo algo más.
A ver qué.
Algún día vendrán a tocar la puerta. Todo esto mientras se la discutía la flor.
Mientras
sí,
¿no? Tiene la digestión
lenta. Eso, lo último se lo dijo desde adentro.
Tiene tránsito lento la flor. ¿Por qué no le da un yogur?
Algún día llegarán los policías hasta aquí a buscarte por este crimen. Maldito, porque así me llamaba.
Sí.
Ah, bueno, qué creer.
Y ese día verás la cara de mi amante. Así que... ¿O es usted? ¿O es usted?
Y si se llamaba Edgardo Malinche, usted a lo mejor está sospechando que soy yo.
Y sí.
No sé por qué, ¿no?
Sí, yo no me llamo así.
Sin embargo, queda detenido. Ya está.
Sí. ¿Cómo que quedó detenido?
Queda detenido, queda detenido.
Y todo lo que diga puede ser usado.
Todo lo que diga lo vamos a usar en su contra.
Yo no voy a decir nada.
Eso también lo vamos a usar en su contra.
No te
lo que diga, pasó tiro, ya está.
Escúcheme, que esto lo podemos usar.
Eso también. Escúcheme. ¡Ah!
¿Qué lo querés sobornar? ¿Qué lo podemos borrar de qué?
Ve que fuiste vos, ya está. No me importa, no te escucho. Ya pasó. Culpable, loco.
Alba. No. Albita.
Frená la planta esa.
Vamos, Albita.
Uy, soltá, loca. Soltá.
Vamos.
Me está muriendo.
Chómale.
Valenzuela. Salvame, Valenzuela.
Oro. Se lo comió.
Se comió mi compañero.
Así es. Oh. Ya que estamos, y antes de escuchar la radio, porque ahora voy a poner la radio, yo escucho las noticias a esta hora.
Sí.
¿Por qué no huele el aroma de esta hermosa flor?
A ver.
Huélela. A ver. Adiós, primavera.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 9 grados la temperatura actual. Comenzó el diálogo político. El gobierno mantuvo la primera reunión con la oposición. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, se mostró conforme.
La reunión fue una reunión positiva. Planteamos los temas de agenda propuestos y intercambiamos opiniones más de una hora, no solamente sobre los temas propuestos, sino sobre otros temas que trajeron los dirigentes que representaban al Acuerdo Cívico y Social. Nosotros estamos muy satisfechos por el encuentro y también porque acudieron las máximas autoridades de cada una de estas fuerzas, tanto de la Unión Cívica Radical, del Socialismo, de la Coalición Cívica, como del CONFE.
Postergan hasta el lunes la sentencia de Fujimori. Ese día se leerá el fallo contra el expresidente de Perú. Se lo acusa de haber entregado una indemnización de 15 millones de dólares a su entonces asesor Vladimiro Montesinos. Se espera un día inestable y fresco en capital y alrededores. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Para el día jueves, cielo nublado, tiempo inestable, vientos del este, máxima 12 grados, mínima 6. Para el día viernes, cielo nublado, parcial nublado, luego parcial a algo nublado, vientos del leve del sector sur, máxima 14 grados, mínima 6 grados. Y para el día sábado, cielo algo nublado, con máxima 15 grados, mínima 4 grados.
En Buenos Aires, 9 grados, la temperatura 90, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, Radio 10, la radio. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around.
Eran los Beach Boys en La Venganza Será Terrible, I Get Around.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos aquí en el Paseo de la Plaza, ahora con mensajes de la gente que ha llamado al 4535-4000 y de los que están aquí también.
Dale. Bien, tengo de gente que está aquí. Vicky de San Miguel dice: Ale, por favor, mandale un beso a la oveja y a Romina, que se tuvieron que quedar en su casa. Cariños para ti.
Muy bien, Vicky. Eliezer es de Crespo, Entre Ríos, donde escuchan todas las noches. Bueno, y está con el amor de su vida, Gaby. Bueno, mándame saludos y todo eso. Gracias, ¿eh?
Aquí
gracias.
Paula dice, estimado señor negro, por favor, mándele saludos a Mauro y diga, aguante el loco Gigio.
Dale.
Saludos a todos los de Citibel, le manda a Lucía Galina, a los hinchas del Pincha.
Bueno, acá dice... Somos Elizabeth y Ricardo, padre e hija, nos escapamos del trabajo y venimos a verlo, somos de Sáenz Peña. ¿Dónde están la gente de Sáenz Peña? ¿Qué tal? Bueno, y quieren el conventillo de la calle Olavarría. Y Elizabeth pregunta si quiero ser su novio, pero dice que el padre no la deja. Ah, bueno, entonces estamos en un grave problema, Dios mío. Bueno, ¿qué más?
Juan de Banfield dice, Dolina, suelo escucharlo sentado en la plaza junto a mi perro.
Ajá.
Pero hoy con el tema de la lluvia no puedo hacerlo. ¿No me regala un paraguas?
Bueno, cómo no.
O un perro, ¿no?
Dale.
Alfredo de la Plata le dice, Dolina, ¿qué es más triste? ¿Festejar que tu equipo se salvó del descenso o que tu mayor rival salga campeón de América?
Ambas cosas, ¿no? ¿Me pueden decir en qué lugar del Paseo de la Plaza puedo escuchar al trompetista negro Dizzy Gillespie, al gran intérprete de tango Hernando Gansé y el formidable grupo Cabernet, con su nuevo integrante Patricio Banton? Dicen Estela y Alejandro. Y pregunta, ¿no habremos sido engañados? Probablemente.
Sí, me parece que sí.
Dale.
Aquí Daniel y Marisa de Tierra del Fuego saludan a sus hijos que están escuchando en Río Grande. Ajá. Que dicen, en unas horas nos vemos.
Bueno.
Casi como una amenaza, le digo, sí, se lo dicen.
Aimé de Colegiales le dice, Alejandro, anoche le fui infiel a mi novio por primera vez. Uh-huh. Y me siento muy mal. ¿Qué debo hacer para remediarlo?
Ya se va a sentir mejor la segunda y tercera vez.
Tome Reliberán.
Lucía de Castelar dice que vino con Carla y Geraldine. ¿Dónde están? Ahí está. ¿Cuál es cuál?
Yo soy Lucía.
Hola. Le pregunto porque dice, sin que se enteren mis padres, ¿no le gustaría ser mi amante? Dice Lucía. Especialmente si no se enteraran sus padres. Imagínense, ¿no? Bueno, ¿qué más?
Nati de Seiza dice, Dolina, hoy estoy festejando mi cumpleaños y creo que no podría ser más feliz si usted me dedica una huella. Un beso, bueno, a los tres, Nati de Seiza.
Bueno, Alejandro, soy Luciana, vine por primera vez con mi novio Mariano. ¿A dónde está? ¿Qué cumpleaños, Mariano? Hola, Mariano, feliz cumple. Para la nona Rosa, de parte de Nahuel y Ailén, no sé qué, algo. Y un beso nombre a mi hermano Juan Ignacio, que vive en Bahía Blanca, dice alguien. Bueno, listo.
Aquí Geraldine aclara que tiene 18 años, que es la primera vez que viene a ver el programa en vivo.
¿Dónde está Geraldine? Hola, Geraldine.
Y pregunta, ¿cuál es tu opinión acerca de Pablo Neruda?
Ah, pero ya lo habían preguntado antes, ¿o no? ¿O usted
no, no, el papelito llegó hoy.
¿Qué necesidad tiene Neruda de que yo opine, ¿no? Un poeta enorme, y valga decir que quizá uno le debe... muchos momentos muy felices, encuentro con la poesía, pero yo no puedo decir nada de Neruda. Era extraordinario, ¿qué va a hacer? Ah, no, ¿qué va a poner? Oh, no,
votemos.
Ah, gran poeta.
Daniela de Belgrano, dice, Ale, mi hermano y mi papá son muy, pero muy celosos. ¿Qué se puede hacer con ellos?
No le puedo decir porque a lo mejor están escuchando, calculo.
Aquí mandan un saludo para el comandante Jorge Ruberto de Misiones, de parte de sus dos hijos.
¿Qué tal, Roberto?
Que están aquí presentes.
¿Ruberto o Roberto?
Creo que dice Ruberto. Dice Ruberto técnicamente. Ahora no sé si es Ruberto o Roberto.
O Roberto. Debe tener, bueno.
Allá.
Es Ruberto, sí. Es Ruberto. Confirmado. Hoy me lo confirma la producción.
Muy bien.
Ya está.
Señores, a prepararse.
¿Qué pasa?
A prepararse, que viene el bailón. ¿Te queda alguno?
Sí, uno solo, el honor de Necochea. Dice, Dolina, hoy estoy muy triste, hace mucho que te escucho y quería pedirte que cantes un poquito de Germinación del Poroto.
La Germinación del Poroto. Era una zamba que decía... Sale, vamos a contar, si usted no se asombra, doña. El poroto es una flor, más bien Bicoti de Doña. Y seguía hablando cosas del poroto. Señores, vamos al bailongo, ya que ya empieza.
Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Cada vez que encendés la radio, estás más cerca de encender tu nuevo auto cero kilómetro. Seguí jugando a Auto para Todos y ganá un Fiat Idea Adventure. Es muy fácil. Completá el cupón de la promo, depositalo en las urnas y quédate escuchando la radio.
Ahí está el ganador, la llave número 20.
Todos los días hay increíbles premios para vos. Y a fin de mes, un auto cero kilómetro de Taraborelli. Auto para Todos. Una promo pensada para todos los que quieren tener un cero kilómetro. Ganá un Fiat Idea Adventure. Te lo regala la radio.
Ah, oh, qué nochecita,
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega Antes del Amanecer, con Adrián Noriega.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Acompañen en esta noche lluviosa a nuestro querido maestro, el trío de América, Manuel Moreira. El benemérito Martínez Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico, Alex Dolina. Bueno, no sé, bueno, tuvimos una deserción.
Bien. Empezamos, maestro, con el pedido de Graciela. Dice, si puede tocar Pobre Corazón o Palomita Blanca.
Palomita Blanca. ¿Te vino el bandoneonista?
Sí.
Anselmo Graciani, porque podría tocar.
Miriam le pide como abrazado a un rencor.
Sería lindo, pero está difícil. A ver si puedo. ¿Qué es eso? Lindo también.
Esta noche, para siempre, terminaron mis hazañas. Un chamuyo misterioso me acollará el corazón. Alguien chaira en los rincones el rigor de la guadaña, y anda un algo cerca el catre olfateándome el cajón. Los rumores majuleros me destrozan las abejas. Una infancia sin juguetes, un pasado sin honor, el rigor de unas cadenas que aún me queman las muñecas, y una mina que acobarda mis arrestos de varón. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado a mi pena, como abrazado a un rencor. nada le debo a la vida, nada le debo al amor, aquella me dio amargura y el amor una traición.
Bueno, soy de un estilo ronco, evidentemente, pero ¿qué pasa?
Paula Rosario pide All My Loving.
A ver.
Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll ride home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing.
Nos había quedado pendiente del mail de Manuel de Ramos Mejía que le pidió Tomo y Obligo.
Tomo y Obligo, pero
bueno, un cachito.
Bueno, vamos a hacer la introducción. Fíjese, pero vamos a hacer la tonalidad que es. Esa es la introducción clásica. Yo pues sí. Somos yo pleno. Pero bien. Siga.
Sara de Flores le pide Flores Negras, justamente.
No, pero es esa. A ver. Se la tocó bien. Dale. Claro.
Aquí Rocío de Palermo le pide Blue Velvet.
¿Puedo cantar?
¿Cómo no?
A ver. Que Dios se acuerde.
She wore blue. Some night, whoa, whoa, so for that city.
was ours. Arms of love I held tightly, feeling the rapture grow. Like a flame burning brightly, but when she left, gone was a glow. In my heart it'll always be precious and warm, a memory through the years. And I still can see blue velvet through my
Dolores de Azul le pide.
¡Qué linda canción! ¿Cómo me gusta esta canción? Dolores de Azul.
Vosé abusó.
Ah, bueno. Ah, no tocaba.
Vosé abusó. Abusó, campera no devolvió, abusó, hermana me la transó, abusó, se abusó, a copa me la ganó, abusó, o crédito no garpó. Abusó, a casa ya terminó, abusó.
Muy bien, maestro. Queremos recordar que el viernes estamos en el Palacio de Rodríguez Peña. Ay, que no habíamos sí. dado la dirección. Es Rodríguez
sí, no
Peña 361, acá a la vuelta. Rodríguez Peña 361, casi corriendo. Eso el viernes. Maestro, Rodrigo del Palomar le pide el Solero Colorado.
¿El Solero Colorado a esta hora? Me falta mucho para el Solero Colorado. El Solero Colorado se enseñara como una decadencia el show, ¿no?
Pero ya estaríamos cerca del ápice de la decadencia, ¿eh?
El ápice de la decadencia parece una contradicción.
Cerca. Pero,
¿por qué no canta una canción usted, Manu, todos, los tres? ¿Qué puedo pedir yo, no?
Sí. Pídale si no se vino el...
Lo que usted quiere.
Yo creo que el indio...
¡Vino el indio!
A mí me gusta el Solero Colorado.
A mí también.
A mí me gusta mucho el Solero Colorado.
Pero el Solero Colorado por el indio.
El indio va a cantar también el Solero Colorado. Pero es que no acierto el acordeón ni por casualidad.
Muchachita, muchachita, la peneta, ponete al pelo, vamos a misa. El Solero Colorado no te pongas, porque en la calle se escandaliza. Una vuelta dará por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Solo mi, solo mi. Pedile a San Antonio que te mande un novio. Solo mi, solo mi. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Solo mi, solo mi. Pedile a San Antonio que te mande un novio. Solo mi, solo mi.
Mm-hmm.
Bien, Roberto de Urquiza pide Mi Familia.
Ay, podríamos irse con
Sí, con eso podemos. Sí.
Bueno. Pero vamos a hacer un Mi Familia más serio que el que hicimos en estudio, por favor.
Sí. En los estudios sucedieron cosas tremendas con Mi Familia. Ajá. Algunas personas a favor de que no había público empezaban a hacer gestos contrarios a la moral y a la buena costumbre.
No.
¿Qué quiere que le diga?
¿En serio?
En la parte esa que el tipo dice no sé qué. Bueno, levanten la mano los niños que estén en la sala.
A ver.
Lo dicho, una gran concurrencia infantil. ¡Arellanerial! ¡Silencio, niños!
Vamos a aprender y a jugar.
¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Sí! Momento. ¡Venga, venga!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
¡Y tenemos
orquesta!
De varias generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía.
¡Pero depende!
Toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín,
como dijo Martín,
si toco el trombón. Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
Hombre, la letra, que me olvidé la letra.
¿Tú? Otra vez.
Ay, siempre toca que la abuelita, la abuelita.
Que la notarás, que la notarás.
Que no se olvida, ¿cierto?
Que la notaréis. Que la notaréis. Hombre.
La corneta.
Hombre, ¿qué tocaba el abuelo con el dedo?
¿Qué era eso?
¿El abuelo?
¿Qué ha subido memoria? ¿Qué es la memoria?
Y para terminar,
por allá,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2, 1 minuto en Buenos Aires, 8 grados 3 décimas la temperatura actual. Mansur se reunió con pares regionales y dijo que la circulación del virus H1N1 creció en casi todos los países, se desarrolló en la sede de Cancillería, coincidieron en que se aplicaron diferentes criterios para contabilizar los casos de gripe A. El titular de la cartera sanitaria de Bolivia, Ramiro Tapia, descartó que su país haya estudiado cerrar la frontera con Argentina.
Ayer he llegado a la Argentina y he hecho el esfuerzo de ver dónde estaba la frontera. No he podido descifrar dónde está la frontera. Oficialmente Bolivia en ningún momento va a cerrar su frontera. Todo lo contrario, estamos redoblando esfuerzo, hemos hablado con el ministro, se han contratado mucho más médicos para poder colaborar, se están reforzando las fronteras con personal médico, se está capacitando a ellos, estamos haciendo un plan de prevención y de promoción de la salud en estos sectores, pero de ninguna manera nosotros vamos.
Fútbol, Estudiantes ganó la Copa Libertadores, se impuso 2-1 a Cruzeiro de Brasil. Con este triunfo el equipo platense suma su cuarto trofeo continental. Estados Unidos suspendió varias sanciones contra Cuba, lo decidió el presidente Barack Obama, regirá desde el 1 de agosto y por el plazo de 6 meses. Las medidas habían sido aplicadas en 1996. Ocho grados tres décimas, la temperatura en Buenos Aires, 90 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10. Radio 10. AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito, antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10. La radio.
Antes que nada, felicitaciones a la gente de Estudiantes. Realmente estuvimos haciendo fuerza, lo decíamos ayer, no siempre, digamos, en el fútbol, cuando un equipo argentino llega a una instancia de Copa Libertadores, hay mucha gente más allá del propio hincha de ese equipo que hace fuerza solo porque es un equipo argentino. Sobre todo cuando los equipos son grandes, digo, si es Boca o River, los demás no están como demasiado entusiasmados. Me parece que en el caso de Estudiantes, por algún